Va.
Hola, sí, muy bien. Quique Gamarra, estamos a tu disposición. Un saludo a la gran audiencia de tu emisora.
Bueno, senador, usted es amambayense. Quisiera arriesgar que es pedrojuanino. Y
sí.
La cuestión es que yo hace muchísimo tiempo planteo algo. Es fácil pues ser revolucionario acá desde la cabina de la radio, con cafecito a bordo, 18 grados de temperatura, y esta es una de las pocas tareas que la gente elogia todos los días. Qué lindo tu programa, te estoy escuchando. No sé si al ingeniero le dicen qué linda tu obra o al arquitecto le dicen qué lindo tu plano, ¿verdad? A nosotros nos dice que somos lindos y que hacemos cosas lindas todos los días. Y desde acá es fácil ser revolucionario. Y desde acá yo he dicho muchas veces, si yo soy pedrojuanino y le matan a mis compueblanos todos los días como perro en la calle y hay que vivir cuerpo a tierra, yo voy a dejar de pagar impuestos, porque el Estado paraguayo me está diciendo, no, ustedes no son importantes. Entonces no hay seguridad, no hay justicia, no hay un sicario. Yo no vi la foto de un sicario nunca en un tribunal en el Amambay siendo procesado por haberle baleado a alguien. Es una tierra sin ley que como tal ya debería ser sin impuestos también. Una ciudad tax-free total. El Estado no cumple con los objetivos básicos, y esto sintetiza el momento en el cual se produce esta insólita fuga de casi 80 reos de altísima peligrosidad que habrán pasado por calles, avenidas y barrios de Pedro Juan Caballero para riesgo de toda la ciudadanía. ¿Cómo lo siente usted como legislador y como pedrojuanino?
Bueno, en realidad, yo, para responder a tu pregunta, soy pedrojuanino. Viví toda mi vida en Pedro Juan Caballero. Sé lo que es ser un ciudadano pedrojuanino. Normalmente, Pedro Juan Caballero es una ciudad en donde se vive bien, a pesar de todos los problemas que hay así de criminalidad, ¿verdad? Ahora tuvimos un evento que es de grande envergadura, ¿verdad? Que no sé si se le soltó o se escaparon, ¿verdad? Los presos de la penitenciaría. Pero es una ciudad en donde hay mucha calidez humana, ¿verdad? Solamente que tenemos, por nuestra situación fronteriza, tenemos una facilidad en donde la gente comete un crimen hacia un lado, hacia un país, y pasa al otro país. Y bueno, no hay una comunicación así rápida de un país a otro para poder dar seguimiento a los crímenes, ¿verdad? Entonces yo creo que por su situación, y yo no digo que es la gente de Pedro Juan Caballero, sino todas las fronteras del mundo, yo creo que deben tener algún tipo de problema de este índole, ¿verdad? Pero sí tuvimos un gran avance en la criminalidad, ya que yo creo que se sabe que Bolsonaro está apretando en el Brasil con todos los criminales, ¿verdad? Y hubieron muchos criminales que vinieron hacia la zona de Pedro Juan Caballero, donde se instalaron, y sobre todo en el norte, ¿verdad? Pedro Juan Caballero, Concepción y una parte de San Pedro también, ¿verdad? Y están trabajando, pero se notó un trabajo bueno también de la SENAR, ¿verdad? En donde se combatió el narcotráfico, inclusive la criminalidad, ¿verdad? Se detuvo a muchos delincuentes, pero tenemos, en realidad tiene que haber muchísimas autoridades implicadas, ¿verdad? Que seguramente tuvieron conocimiento de todo esto, ¿verdad? Tenemos las conocidas bocas de fumo que le llaman, en donde la gente se va a fumar su marihuana y se tiene conocimiento de dónde está, ¿verdad? O sea, falta que se tomen medidas, y a veces estas medidas no se toman porque no se tienen legalmente para hacer algunos allanamientos en su momento, de hacer las imputaciones, donde cuando van los agentes fiscales o lo que sea, no encuentran nada. Entonces, yo creo que es un momento en donde con el senador, presidente del Senado, Antonio Llano, hemos presentado un proyecto en donde se declara estado de excepción porque queremos darle mayores prerrogativas al Poder Ejecutivo para que pueda tomar medidas, ¿verdad?, por 45 días, porque creemos que en realidad con la fuga de esta gente se ve de que el ya no porque se fugaron estas personas, ¿verdad?, estos reos, sino que porque esto implica que hay personas involucradas en esto. No puede ser porque se te escape 80 presos y nadie vio ni se dio cuenta de nada, ¿verdad? Se tiene conocimiento por declaraciones vía WhatsApp de algunos ciudadanos que están alrededor de la penitenciaría, de que a las 2 de la madrugada ya comenzaban a salir los reos. Algunos probablemente salieron por el portón y otros salieron por el túnel, ¿verdad? Y que venían camionetas a levantarle, ¿verdad? Algunos en moto y otros se iban a pie, ¿verdad? Y creo que el primer disparo sonó a las 4 de la mañana, según dijeron estos pobladores ahí en la zona, ¿verdad? Entonces, no hubo ningún derramamiento de sangre, nada, salieron todos ilesos. Y eso sí llama poderosamente la atención, ¿verdad? Eso llama poderosamente la atención porque quiere decir que estos del crimen organizado tienen sus tentáculos dentro de la Penitenciaría Nacional, seguramente, ¿verdad? Dentro de la Policía Nacional, dentro de la Fiscalía. Eso es lo que se presume. Y justamente por eso nosotros hemos pedido que se le cambien a todos los jefes y a todas las fuerzas que componen el orden ahí, pero Juan Caballero sobre todo, ¿verdad? Y en la Mambay. Justamente eso fue el pedido que hicimos. Y estamos conscientes de que estamos en una situación en donde hay un descreimiento total hacia las fuerzas del orden, ¿verdad? La penitenciaría, la fiscalía. Entonces lo que queremos es recuperar esa confianza, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos nosotros.
Ahora, senador, hay muchas cuestiones que ajustar a nivel del país, pero también a nivel departamental. Y creo que esta crisis en la seguridad carcelaria, por su tamaño y por sus consecuencias, representa también una oportunidad como para que aquellas cosas que cuesta mover en la voluntad del Estado finalmente se hagan. Porque hay que recordar que ya estamos en una emergencia penitenciaria vigente. El penal de Pedro Juan Caballero ha demostrado sus limitaciones, sobre todo su obsolescencia geográfica. Ya está demasiado pegada a la población civil. Las cárceles deben estar aisladas, no deben estar integradas socialmente porque eso contradice el propio principio del aislamiento. Así que si el Estado, que no tiene en el corto plazo la capacidad de pacificar al país para que menos personas se marginalicen y terminen en el sistema penitenciario, tiene que mejorar las penitenciarías del país, y probablemente hoy tenga la oportunidad de pensar y decir, bueno, tomemos este dinero, contratemos este empréstito y construyamos una cárcel de las medidas, dimensiones, características y ubicación adecuadas para manejar la criminalidad en esa zona del país. Porque además de todo lo que sucedió, la cercanía de esa unidad penitenciaria es peligrosa para la población, senador.
Sí, así mismo. En realidad, esa es una zona que se comenzó a poblar seguramente hace 10 años, que urbana se encuentra ahora, ¿verdad? Y es cierto, nosotros tenemos uno de los puntos que mencionaste, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener en cuenta también, ampliando, ¿verdad?, es la capacitación de la gente que va a hacer los resguardos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, se nota perfectamente bien, ¿verdad?, de que ellos cavaron un túnel de dentro de un pabellón, ¿verdad?, dentro de un pabellón en donde cada uno tenía su celda, pero estaban libres y probablemente los guardiacárceles no se les permitía a los guardiacárceles que entren ahí. Entonces ellos comenzaron a cavar desde ahí el túnel hasta afuera, ¿verdad? Y se nota, ¿verdad?, de que la muralla, por ejemplo, yo creo que tiene por lo menos concreto, ladrillo, lo que sea, 2 metros profundidad bajo tierra. No sé las normas de seguridad establecen, pero yo creo que deberían estar establecido así, ¿verdad? Porque ahí nada más se tuvo que creo que más o menos es como se construyó cualquier muralla, nomás se puso la muralla, ¿verdad? Entonces es más bien fácil hacer un túnel ahí y salir ya al otro lado, ¿verdad? Pero ellos construyeron desde adentro y tuvieron que ingresar bolsas plásticas y todo, ¿verdad? O sea, no hay un manual de procedimiento. Eso es que yo voy a estar visitando probablemente el lunes la cárcel de Pedro Juan Clañero y hablar un poquito cuál es el procedimiento, porque ahí se tuvo que haber burlado todos los procedimientos de control para que ellos puedan hacer el túnel, ¿verdad? Porque si hay un mínimo de control, si los presos están en sus celdas a la noche, entonces es difícil de que haya una fuga masiva así de este tipo, ¿verdad? Yo creo que nunca antes ocurrió todavía un evento de esta magnitud, ¿verdad? Entonces creo que los procedimientos no fueron respetados y eso yo creo que es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y si no existen procedimientos, quiere decir que las cosas están demasiado graves, ¿verdad? Es peor de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Porque cuando vos tenés una actividad que cumplir, tienen que haber normas, tienen que haber horarios, ¿verdad? Se tienen que establecer tiempos y no se puede no ingresar, por ejemplo, a un pabellón completo, ¿verdad? Porque ahí según manifiestan, y algunos se despertaron nomás y vieron que todo el mundo se iba, bueno, y vamos, ¿vale? No hubo un control por un tiempo determinado ahí. Creo que se manifestaron 20 días, ¿no?, de tardó para acabar el túnel, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Yo creo que es grave de que suceda eso y si no pudieron entrar ahí, de que no hayan informado, ¿verdad? Porque eso se debería haber informado, si es que hubo ese tipo de... Y el ministro del Interior tenía que haber tomado conocimiento, o el Ministerio de Justicia tenía que haber tomado conocimiento, ¿verdad?
Pero entonces, claro, senador, no quitemos del análisis o de la relación de hechos esta situación muy particular y muy llamativa, que es prácticamente el gobierno saliendo manos arriba a decir, por favor, ayúdennos porque no podemos pacificar nuestro propio patio. ¿Recuerda usted que la ministra de Justicia, esta ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Rivas, dijo en conferencia de prensa que tenían noticias de que las grandes organizaciones criminales incubadas dentro del sistema carcelario paraguayo estaban planeando una fuga masiva y que se manejaba inclusive el monto de lo que ofrecerían por la colaboración del personal penitenciario, cifrado en aquel momento en $80,000. Y resulta que se tiene un Ministerio de Justicia, debajo del cual hay una dirección de servicios penitenciarios, debajo de la cual están las direcciones de las cárceles. Las cárceles tienen sistemas de monitoreo y de vigilancia electrónica, pero obviamente que tendría que haberse redoblado el interés de vigilar tanto presencial como electrónicamente qué pasaba en las cárceles que tienen mayor concentración de presos del PCC, del Comando Vermelho, del Clan Rotela, de Balanacara, en fin, de las organizaciones criminales que se enseñorean del interior de las cárceles. Se sabía, esta es la crónica de una crisis anunciada y sin embargo reventó en la cara del gobierno y el gobierno parece no tener mayor capacidad de reacción. Para mayor desgracia, el presidente de la República tiene una condición de salud que no le permite ni siquiera ejercer los mínimos presupuestos de sus responsabilidades, pero no se ha visto al presidente de la República, que recuerdo cuando se incendió Ñu Guazú, se fue y agarró un animalito muerto en la mano como diciendo, me interesan estas cosas, acudo a los grandes eventos, me presento y trato de ayudar. En esta crisis penitenciaria no se vio la cara del presidente de la República. Y se sabía que iba a pasar.
Sí, en realidad, lo que yo pienso que debería ocurrir es que se tenía que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Ante una situación esperada, ¿verdad? Yo creo que estaban también ahí los militares, no tuvimos respuesta a los militares también el domingo, el día en que se concretó la fuga, ¿verdad? No hubo también controles policiales fuertes en las fronteras, yo no sé, en el destacamento de la ruta no pude todavía averiguar, ¿verdad? Pero por lo menos en la frontera ahí en la ciudad no se sintió la presencia de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, a veces porque tenés chapa brasileña nomás te atajan y te piden hasta el papel higiénico que usás para después largarte, ¿verdad? Pero cuando hay una fuga de 75 a 80 presos de la Penitenciaría Nacional, no está nadie en la frontera pidiendo ningún tipo de documento ni controlando a que no haya paso hacia el lado brasileño, ¿verdad? Por lo menos estratégicamente deberían de haber estado ubicados, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los reclamos que yo hice, ¿verdad? Y otro reclamo español también es como quiera, porque temporalmente queda la ciudadanía medio que hay un impacto negativo con la gente que tenía que venir a Pedro Juan Caballero. Muchas personas cancelaron su visita, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser temporal, pero hay un impacto negativo, ¿verdad? Yo creo que la gente que se mudaron ya no está más en la ciudad, deberían estar todos en Río de Janeiro, Bolivia, o Asunción, ¿verdad? Porque no creo que queden en Pedro Juan Caballero, que es una ciudad chica donde se puede monitorear rápidamente. Y sobre la responsabilidad del presidente de la República, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Hay que tomar cartas en el asunto, esto es una llamada de atención, son cosas que vienen sucediendo, tuvimos problemas en la penitenciaría de San Pedro, en donde hubo varias personas decapitadas, y en otro momento también peligro de fuga, ¿verdad? Y ahora tenemos esto, ¿verdad? Que lastimosamente se concretó la fuga, ¿verdad? Pero yo creo que el presidente de la República debería de tomar cartas en el asunto, y nosotros justamente eso es lo que le estamos dando la oportunidad de que él tenga expectativas amplias de llevar adelante algún plan de acción con el ministro del Interior, ¿verdad? Que habría que tener la potestad vía decreto de llevar adelante, porque lo que ya sucedió, ya sucedió. Lo que tenemos que hacer es que esto se arregle, que haya un reordenamiento y que se cambien a las autoridades representantes del Poder Ejecutivo en el departamento de Amambay. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, ¿verdad? Queremos que no queden en los paraísos. No queremos que quede en el Oparí, porque justamente la gente dice, no, vamos a dejar nomás así, pero el gran problema siempre es que no hacemos nada. Pasan las cosas y nadie se anima a hacer nada. Se queda otra vez en su canto y deja que las cosas se calmen, el agua se calme y que continúe todo igual como siempre. Necesitamos personas valientes que tomen realmente decisiones que beneficien a la ciudadanía, que se haga realmente el control fronterizo, de que se sienta realmente la presencia de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero. Nosotros en Pedro Juan Caballero, sobre todo en el Amambay, tenemos creo que el 26-27% de criminalidad, de asesinatos que hubo en el país, se cometió en Pedro Juan Caballero. Y nosotros tenemos solamente el 2,5% de la dotación de la fuerza policial del país, ¿verdad? Y el ministro del Interior había manifestado en una oportunidad de que se distribuye la dotación policial conforme a la cantidad poblacional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se tiene que distribuir conforme a los índices de discriminalidad. O sea, no solamente sobre los índices, tiene que ser una de las variables, ¿verdad? Y también, por ejemplo, muy pocos recursos en la parte de infraestructura. Ahí, allá se tiene 47 puestos policiales y creo que se tiene 23 vehículos nomás, o sea, no se tiene ni siquiera un vehículo por cada comisaría. O sea, no tenemos la capacidad de enfrentarle nosotros a esta gente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que se cambie un poquito y la forma de organizar, de enfocar estos problemas conforme al índice de criminalidad. Si hay mayor índice de criminalidad en la zona de la Mamba y del norte, bueno, vamos a enviar más nuestra dotación policial, vamos a poner los vehículos, la camioneta, el armamento, vamos a hacer que se hagan los programas de controles de barrios, porque los policiales le tienen que conocer a todos los vecinos, tienen que saber quiénes viven en la zona, si hay un nuevo integrante, un nuevo inquilino, lo que sea en el barrio, tienen ese conocimiento, para eso ellos están. Tenemos que trabajar más la inteligencia también, ¿verdad? Justamente a veces la Policía Nacional se pasa deteniéndole a 1.000, 2.000 vehículos para detenerla a un delincuente, ¿verdad? En vez de si es que se estuviese trabajando en la parte de inteligencia, pues, derechito te va a agarrar y no crea toda esa zozobra que se hace con todo esto. En el Brasil, cuando puedo viajar 1.000, 1.500 kilómetros, nadie te detiene. Ahora, si vos sos un delincuente, se va a tu casa a la mañana, después no te agarra y te lleva. O sea que hay cosas que debemos de cambiar en la forma de hacer. Esa es mi opinión.
Senador, le agradezco mucho.
Ok, gracias a vos, Quique, y hasta pronto.
El senador